anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView Sociedad Anónima Personal, LIC, propio número 205, CDI número 121, CDFC número 17, registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a inview.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta www.bancociudad.com.ar.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 ¿cómo están? Arrancamos con una nueva emisión de En Caso Contrario, uno de los últimos programas del año. Como siempre, Bernardo Vázquez con Matías Barbería, los dos en la conducción, Carla Scali en la producción periodística y Charlie Vázquez en la operación técnica, como siempre en este En Caso Contrario por Radio Cultura. Matías, ¿cómo andás? ¿Me escuchás, Mati, o todavía no lo tenemos conectado? A ver, un poquito, digo, para mientras esperamos que se sume Matías. Mientras esperamos se sube Matías, un poquito me parece que lo primero que hay que hacer hoy es claramente reflexionar sobre lo que ha vivido el país en las últimas semanas, pero sobre todo en la última semana, en los últimos 4 días, a partir de lo que fue un estallido de alegría, de felicidad inédito, por lo menos para mí, yo nunca lo había visto. Con Argentina campeón del mundo. Sí, Argentina es campeón del mundo de fútbol, algo que todos los futboleros alguna vez soñamos. Me parece que más allá de ser futbolero o no, creo que no hay argentino en este momento que no esté contento por el título, por esta demostración de carácter, de fútbol, de deporte en su máxima expresión que han dado los jugadores de la selección, por sentir que de verdad, que uno de vez en cuando, por lo menos en lo que tiene que ver con lo deportivo, que Argentina generalmente tiene buenas performances deportivas, está a la altura y es, sin lugar a dudas, en ese aspecto, un país desarrollado. Y bueno, y también desnuda todas las deudas que nos quedan, ¿no? Sobre todo desde lo social, un montón de cuestiones para resolver, pero por un rato, por un tiempo, el Mundial se ha comido, ha devorado directamente incluso a la Navidad, y creo que esta alegría popular que hoy vive el pueblo argentino va a perdurar un tiempo largo, va a durar bastante. Obviamente que la coyuntura y las problemáticas de cada una de las personas van a seguir vigentes seguramente. Ojalá se resuelva todo y todos podamos tener una vida tranquila en general, digo, y que no sea el Mundial el que nos levante el ánimo o nos baje el ánimo en caso de que Argentina le hubiera ido mal, ¿no? Pero esto es un poco así, y la demostración del otro día, del martes pasado, con 5 millones de personas en la calle, sí, 5 millones de personas en la calle, no es un número inventado, no es una manifestación política, no hubo banderas políticas, no hubo absolutamente ninguna carga, más allá de la alegría de un montón de gente que fue feliz, muy genuinamente, porque Argentina ganó un Mundial de Fútbol. Y la verdad que de alguna manera es como que lo merecemos todos, ¿no? Esta alegría, esta felicidad, y está bueno poder disfrutarla, más allá de algunos incidentes aislados y un operativo que creo se desbordó naturalmente por la cantidad de gente que había. La gente pudo disfrutar con la selección, pudo festejar, pudo salir y abrazarse con otra persona, hacía muchísimo calor, todo, no importó. Y por 4 años nos vamos a poder jactar de que somos el campeón del mundo de fútbol. Así que, así como pasó en 1986, del 86 al 90, también el 78-82, son 4 años en las que Argentina va a llevar la chapa de campeón mundial de fútbol, 3 años y medio exactamente, porque el próximo mundial va a ser en junio del 2026. Pero bueno, hay que disfrutarlo, y sobre todo con una selección que de verdad nos enorgulleció en sí desde lo deportivo, desde lo competitivo. Hacía mucho tiempo que la gente no se identificaba tanto con una selección como en este caso, sobre todo, y la alegría, creo, de Lionel Messi, también de Lionel Scaloni, en mi caso me pasa también, y del resto del plantel, es como que nos invade a todos por un rato. Mati, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Bernardo? Un problemito técnico, pero muy bien, y todavía embebido de la alegría popular. Sí. La verdad, todavía no me despierto de esto.
¿Qué hiciste el domingo? ¿Cómo lo viste?
Me fui al obelisco. Bueno, lo vi en casa de un amigo, me fui al obelisco derecho. Me lo cabiné todo.
¿En la casa de un amigo lo viste?
Sí. Y me fui derecho, sí,
yo
al
también.
Obelisco.
Yo también. ¿Y cómo estuvo el obelisco ese día?
¿Fiesta? Sí. Bueno, lógico, se puede poner en algunos momentos un poco áspero, pero sí, muy festivo, muy alegre, muy buena onda. Todo el mundo muerto de la risa, haciendo cualquier clase de estupidez, como corresponde.
Totalmente. Porque la verdad es creo que es el momento de más alegría que nos tocó vivir deportivamente, sin lugar a dudas. Pero bueno, la coyuntura nos obliga a cambiar el tono del programa. Ya empezaron a pasar cosas de nuevo. Fin de año no da descanso.
Bernardo, ¿te parece sí. Si ya vamos con la primera nota?
Por eso, sobre todo en lo que tiene que ver con lo judicial. Y tenemos en línea a Martín Mura, el ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Martín, ¿cómo estás? Bernardo Bajes y Matías Barbería te saludan.
Hola Bernardo, hola Matías, ¿cómo le va?
Todo bien. Me imagino contento también por el Mundial, ¿no? Muy todavía contento, festejando muy aún desde tu rol de funcionario.
Sí, la verdad que muy contento. Fue una alegría enorme para nosotros, somos futboleros. Esto que decías vos recién, por 4 años somos campeones del mundo. Mira, te lo estoy repitiendo y se me pone la piel de gallina.
Totalmente. Martín, te llamamos obviamente por lo que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de devolverle buena parte de los fondos que Nación le había quitado a la ciudad. En realidad es darle un 2,95% de coparticipación, no reintegrarle los fondos anteriores, pero sí a partir de ahora empezar a recibir un goteo de 2,95% y no de 1,4% como venía siendo. ¿Cómo lo están viviendo en estas primeras horas? Y también quería preguntarte si ya el goteo empieza a hacerse efectivo a partir de esta noche.
En primer lugar, la verdad que para nosotros esto, si bien hoy beneficia a la ciudad, me parece que es un gran triunfo del federalismo. O sea, la verdad que la Corte haya dicho que no, que un gobierno central que tiene como costumbre concentrar recursos y después distribuirlos discrecionalmente no puede hacer esto, me parece que es una buena noticia para el federalismo. O sea, hoy nos toca a nosotros, pero pone un límite para que nadie lo pueda volver a hacer. más allá de que lo que estamos hablando es una cautelar, ¿no es cierto? O sea, no hay una definición del fondo de la cuestión, sino que hay una cautelar, porque la Corte entendió que nuestro reclamo tenía mucha consistencia y por eso restableció parte de lo que nosotros estábamos reclamando, pero la verdad que para nosotros es muy importante. La verdad que nobleza obliga, en el reparto de hoy no cambiaron el coeficiente, seguimos recibiendo el 1,4, estamos esperando a ver si hoy a la noche lo modifican, y si no, bueno, veremos cuáles son los pasos a seguir.
Claro.
Martín, te hago una pregunta. Matías Barbería te moleste, te saluda. Estuvo hablando el gobernador de la provincia, hoy probablemente lo escuchaste, me imagino. Dijo que el fallo es una verdadera inmundicia, una decisión partidaria, y dice que la ciudad termina absorbiendo, va en contra del federalismo porque termina absorbiendo más recursos de lo que corresponde. Volvamos atrás, vamos al inicio de todo este conflicto. ¿Por qué esta parte de la coparticipación le corresponde a la ciudad según la posición de ustedes?
Pues acá está bueno esto de repasar. En el año 2016, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad llegaron a un acuerdo de que a partir del 5 de enero del 2016 la ciudad se iba a hacer cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Esto básicamente era que le transferían la parte de la Policía Federal que pagaba el gobierno nacional, se le transfería a la ciudad de Buenos Aires para que a partir de ese momento la ciudad se haga cargo de la seguridad. Como la Constitución lo establece, la transferencia de servicios, se pasa el gasto y se pasa el recurso. En aquel momento, la decisión que se tomó es que esos recursos iban a ser a través de la coparticipación que recibe el gobierno nacional, no que recibía, o sea, acá no tienen nada que ver las provincias, es de la parte que recibía el gobierno nacional. Así estuvo funcionando hasta el 9 de septiembre del 2020, que el gobierno nacional decidió recortar ese recurso, pero nosotros seguimos afrontando el gasto, con lo cual nos generó un desequilibrio importante, para lo cual tuvimos que tomar algunas decisiones por el lado del gasto y por el lado de los recursos, que es parte del anuncio también de ayer del gobierno, ¿no? La baja de esos impuestos que tuvimos que aumentar con esta devolución de recursos.
Bien, bien. Martín, otra pregunta. A ver, el sector político del que formás parte, no sé dónde empezar ni dónde terminarlo, porque es una alianza, es muy amplia, pero el sector político del que formás parte seguramente ponga candidatos, presente candidatos en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Y un argumento de los que utilizo hoy Kicillof es, quiero que los candidatos que se van a presentar en este distrito le expliquen a la población por qué le están quitando fondos que le corresponden, lógicamente, su argumento, pero me gustaría, más allá de lo que decís respecto del traspaso de recursos con nuevas responsabilidades, ¿cómo se puede explicar a la población de la provincia de Buenos Aires, bueno, estos recursos menos van a estar disponibles para una provincia que es eternamente deficitaria?
Pues ahí me parece que son cosas distintas, Matías, porque una cosa es, cuando se transfirió el servicio de seguridad a la ciudad, se transfirieron los recursos, después cuando se le quitan los recursos, el gobierno nacional decide, por decreto, transferirle parte de esos recursos que le sacaba a la ciudad a la provincia de Buenos Aires. Esa es una decisión que no está relacionada con los recursos que recibía la ciudad, con lo cual si el gobierno nacional decide seguirle mandando esos recursos a la provincia, lo puede seguir haciendo sin ningún problema, son recursos de la nación. Lo que no puede hacer es desfinanciar a la ciudad para financiar a otra jurisdicción. Entonces, la verdad que el gobierno nacional puede tomar la decisión de seguir enviando esos recursos. Yo soy un convencido de que la provincia de Buenos Aires hoy es discriminada respecto de los recursos, debería tener más recursos por coparticipación, y me parece que eso es una deuda pendiente que María Eugenia en gran parte la dio, pero seguramente habrá que seguir dando esa pelea. Pero parece que son dos decisiones independientes que este gobierno decidió atarlas por una cuestión, si querés, más política, pero que no están atadas una con la otra. Yo creo que la provincia tiene que recibir los recursos que necesita y no necesariamente tienen que salir de lo que se le saca a otras jurisdicciones.
Martín, esta evolución de recursos, ¿qué te cambia el presupuesto del año que viene? ¿Van a retocarlo? ¿Van a hacer algo puntual? Digo, más allá del tema impositivo y de eliminar este impuesto a las tarjetas de crédito.
Mira, cuando nos sacaron los recursos, tomamos varias decisiones. La primera fue hacer una fuerte reducción del gasto. Nosotros la mitad del impacto que tenía la quita de recursos la absorbimos reduciendo gastos. Básicamente fue el plan de infraestructura que tenía la ciudad en ese momento, y después renegociamos muchos de los contratos a la baja para afrontar eso, y el otro 50% lo hicimos con el impuesto de las tarjetas de crédito que ahora estamos retocando, y sacando de una exención que tenían todo lo que es los rendimientos de las LELIQ y de los pases del Banco Central y los bancos. Nosotros en aquel momento tomamos el compromiso jefe de gobierno que ni bien la Corte haga una devolución, ya sea total o parcial, lo primero que íbamos a hacer era dar de baja esos impuestos, con lo cual con esta primer medida que la Corte nos eleva el índice a 2.95, de 1.40 a 2.95, lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo con aquel compromiso de eliminar completamente el impuesto de las tarjetas de crédito y reducir el de las LELIQ y los pases, y un pequeño sobrante que va a haber, que es mínimo, es para restablecer también un poco el financiamiento para el plan de inversión, pero que es muy chiquitito, ¿no?
Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación de hoy. Sé que es un día complicado, que está con muchos reclamos periodísticos, sobre todo muchas reuniones también, porque un poco les cambia el mapa esto desde lo económico. Así que te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes por llamar y a disposición para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande.
Gracias. Fue Martín Mura, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, hablando sobre la devolución de fondos de coparticipación. Es importante aclararlo. No de los fondos que la ciudad perdió en este tiempo, pero sí de un porcentaje, o parte de un porcentaje, que a partir de ahora recupera y va a empezar a cobrar un 2,95% de los fondos coparticipables que da toda la nación. We'll be right back.
No querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería los jueves de 15 a 16 horas por Radio Cultura.
Seguimos con el programa, son las 15:27 minutos. Bueno, Mati, ¿qué está pasando? Digo, imagino que no hay demasiado ya, lo mismo pasa con la política. Pero en materia económica, ¿qué es lo que se puede contar? ¿Qué es lo que el Mundial viene tapando de alguna manera? ¿Me escuchás, Mati? A ver, lo perdimos a Matías, me parece.
Ahí me escuchás.
Bueno, básicamente.
Ahí me escuchás.
Sí, bien, perfecto.
El Mundial de que vos preguntás qué venía tapando, no sé si lo venía tapando, pero viene en segundo plano, y es el lío que queda para adelante en materia de pesos. Lo venimos siguiendo en este programa bastante, Bernardo, que es el tema de los vencimientos de deuda en pesos. El gobierno se viene financiando, sí, desde que llegó, con mucha colocación de deuda en pesos. Se formó una bola enorme, está colocada en esos papeles, bonos, títulos del tesoro, porque hay cepo, no hay otras cosas en las que invertir, y hay muchas reglas que le impiden a muchas empresas, a muchos inversores institucionales, poner ese dinero en otro destino. Y para un gobierno que eventualmente quiera quitar el cepo, eso es un montón de pesos que inmediatamente se van al dólar y hacen un desastre. Con lo cual, para el gobierno, esa duda, esa cercanía con las elecciones del año que viene, le hace muy difícil colocar nueva deuda. Nadie quiere estar en esos papeles si eventualmente eso explota, y están tratando de negociarlo de alguna manera. Para que te hagas una idea, le vencen casi 1.500 millones de dólares promedio por mes en el primer trimestre del año que viene. Claro. Es una cantidad enorme que no está logrando que nadie se la financie. ¿Y sabes cómo la está financiando el Banco Central? Perdón, el gobierno, a través del Banco Central.
¿Cómo?
Está haciendo, claro, que esos bonos los pague el Banco Central, los compre el Banco Central. Eso es emisión monetaria, y eso es, más perspectivas de inflación para adelante. En ese sentido, eso es una de las principales cosas que están dando vueltas, con negociaciones entre el gobierno y privados, grandes inversores privados, bancos y demás, para un eventual canje. Vamos a tener novedades en los primeros días del año que viene de algún intento de canje del gobierno, pero la participación privada, que sean privados los que le presten plata al gobierno, es clave. Y no sabemos, eso es lo que vamos a averiguar, qué tanto va a ser el dinero privado que financia el gobierno. Lo que no sea dinero privado va a ser más emisión monetaria y más inestabilidad. Eso es lo principal. Sí.
Mati, en temas de inflación, digo, la leve desaceleración de la inflación de los últimos 2-3 meses, digo, ¿qué dicen los consultores privados? ¿Qué dice el gobierno? ¿Esto va a seguir por este sendero? Hay que imaginar una inflación más cercana al 3-4% o siempre arriba del 5%.
Bueno, Massa habla de su objetivo de recortar a la mitad el ritmo de avance de los precios, del 6 que supo promediar hasta el último dato de noviembre, del 6 promediar, no, del que supo mostrar como piso más que promediar. Lo cierto es que los consultores por ahora no compran esa visión. No están viendo una desaceleración. El lado positivo es que no están viendo una aceleración. Están claro. En principio, un dato de inflación 2023 idéntico al de este año, unos puntos alrededor de 100, unos puntos arriba, unos puntos abajo. Para este se espera que cierre en el 90 y mucho. Más o menos otro año con la misma velocidad de avance de los precios. El tema es que si algo sale mal ahí en el medio, se te puede ir para arriba. Y un dato, vos preguntaste por los consultores, todo este año los consultores estuvieron errando a la inflación. Le estuvieron errando, no enormemente, no fiero, pero eran mucho más optimistas que lo que terminó siendo. Viste que es normal que se acuse a las encuestas, a las encuestas de especialistas, a las encuestas de expectativas de ser muy negativas para el gobierno, así como fueron muy positivas para Mauricio Macri. Bueno, este año, todo este año, las consultoras estuvieron errando, se estuvieron quedando cortas lo que fueron las expectativas de inflación, con lo cual, si esa tendencia sigue, bueno, es malo para el año que viene porque podría ser mayor al 100.
Totalmente. Bueno, eso es un poco el resumen económico. El resumen político, la verdad, más allá del tema coparticipación, que es como que mezcla ambos aspectos, lo político y lo económico, me parece que tiene que ver con una serie de traspiés que viene sufriendo el gobierno en algunas decisiones que viene tomando. Por ejemplo, quiso avanzar en Cámara de Diputados con una serie de proyectos que se vieron frustrados por la falta de quórum de parte de la oposición. Estamos hablando de la creación de universidades, un congreso que tuvo muy poca actividad durante 2022, y esto la verdad que es responsabilidad de los dos espacios predominantes, sin lugar a dudas, tanto de Frente de Todos como Juntos por el Cambio, y que da la sensación que 2023 también, por ser un año electoral, puede estar virtualmente paralizado. En el medio, la decisión de la Corte de avanzar con los juramentos de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, especialmente de los diputados. Recordemos que el nombramiento, sobre todo, de Roxana Reyes estaba frenado en la justicia, y finalmente la Corte terminó haciendo jurar a esta diputada que pertenece a Juntos por el Cambio, y también al resto de los diputados que pertenecen ya sea a Juntos por el Cambio o al oficialismo. Un Consejo de la Magistratura que en este momento tiene 16 de los 20 miembros confirmados. Todavía faltan jurar los 4 senadores, que también hay un temita judicial ahí por resolverse, si efectivamente tiene que ser Martín Doñate el elegido, el que envió Cristina el pliego de Doñate y mandó para el Congreso, o si tiene que ser Luis Juez, si le corresponde a la minoría o a la mayoría ese lugar. La Corte en principio ya se viene o se ha expresado sobre ese tema, pero bueno, hay más trabajos judiciales que todavía impiden que Juez o Doñate, habrá que ver el caso, insisto, se sume al Consejo de la Magistratura, también en un año que me parece judicialmente puede ser muy pesado. Cerramos el año también con la decisión de la Cámara del Tribunal Oral que juzgó a Cristina Fernández de Kirchner de condenarla a 6 años de prisión, nada menos. Es un tema que parece haber pasado por debajo del radar mundialista, bien o mal. La verdad que uno imaginaba que podía llegar a tener mucho más repercusión, sobre todo en las calles, y rebotar mucho más, y que el kirchnerismo podría haber, no sé si usufructado, pero sí podría haber ido mucho más duro con el tema. Bueno, Cristina por lo pronto se encuentra sobre todo recluida, yendo a Calafate, entre Calafate y Buenos Aires, pero más en Calafate, sobre todo cuando llegan las fiestas, es lo que hace una vicepresidenta que puede ser candidata el año que viene, que ha elegido no serlo, más allá de alguna versión que plantea que quizás podría reverlo. Dio a entender Cristina, sin lugar a dudas, de que no va a ser candidata el año que viene porque no quiere los fueros, y esta condena judicial de por medio, que habrá que ver cuánto tiempo, y yo creo que mucho va a tardar en aplicarse, ¿no? Cuando uno pensaba, si hay alguien que pensaba que Cristina iba a ir presa, esto no iba a suceder, porque la justicia en ese sentido la ampara, y con el agregado además de que el año que viene cumple 70 años y de recibir una condena confirmada en todas las esferas de la justicia, tendría que ser domiciliaria, pero bueno, es una instancia que todavía falta bastante tiempo. El otro tema, digo, para cerrar, no sé si me olvido de algo, Mati, pero es la discusión, el debate por los planes sociales que se dio durante todo el año. Hubo marchas, creo yo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, marchas constantes, contundentes también, de diferentes grupos de piqueteros de izquierda, especialmente disconformes con el reparto de planes que hace el gobierno, también el propio gobierno poniendo la lupa en la entrega de sus planes, a ver si se estaban dando de manera regular o no. Hay muchas irregularidades que quedaron expuestas y descubiertas, hay causas judiciales de por medio. Lo concreto es que el gobierno gasta cada vez más dinero en asistencia en planes sociales y no baja el número de beneficiarios, algo que tenían como objetivo tanto Juan Zabaleta, Daniel Arroyo antes, y también Victoria Tolosa Paz, ahora ministra de Desarrollo Social. Pero bueno, cada vez más beneficiarios, cada vez más gasto en planes, va a ser una constante en 2023 también, año electoral. Preparemos, ¿no? Porque creo que la maquinita con ese tema va a seguir funcionando a pleno. No sé si queda algo ahí por el tintero, Mati, como debate.
No, específicamente te voy a dedicar un temita a una de las que se viene. Hoy estuvo Massa en un acto para el cierre de la licitación de el Plan Gas 4 y 5. Se licitaba entre empresas productoras de gas la posibilidad de llenado, se llama, básicamente meter gas adentro del gasoducto. De llenado de el gasoducto que está siendo construido a toda velocidad, te digo velocidad récord, para ya el año que viene estar aprovechando, explotando, incluyendo dentro de lo que es la matriz energética argentina mucho de el gas que hoy por hoy se produce, pero está desconectado de la red general. En la zona de Vaca Muerta, este gasoducto Néstor Kirchner, Bernardo, que es, si se quiere, la gran promesa, donde la Argentina tiene un tremendo problemón monetario, macro, de estabilidad cambiaria, de estabilidad monetaria, repito, que básicamente es otra forma de decir inflación. Tiene, por el otro lado, como, a ver, no llamaría esperanza, pero una de las pequeñas esperanzas, la posibilidad de, con el pico de precio que implica la guerra en Ucrania para la energía, aumentar mucho su producción de hidrocarburos, primero dejar de ser importador y eventualmente volver a ser exportador. El mundo está atrás de este gasoducto, Bernardo. Cuando Putin cruzó o mandó a sus tropas a cruzar la frontera con Ucrania, perdió el mundo uno de sus principales proveedores de hidrocarburos, un proveedor que era confiable pasó a ser poco confiable, y salieron por todo el planeta a buscar distintos yacimientos con los cuales suplir esa oferta, y Argentina es uno de ellos porque está subexplotada, con lo cual recordás los conflictos que hubo, la denuncia después retirada de el ex ministro Culfas alrededor de la forma a toda velocidad en que se hizo la licitación. Atrás de esa velocidad, Bernardo, estaba el sector energético global, embajadas de todo el planeta, las principales empresas petrolíferas del mundo, que están buscando cómo reemplazar a Putin como proveedor, y se está haciendo este gasoducto a toda velocidad. Tiene una importancia que yo en temas internacionales no soy experto, me excede, pero es, no te puedo explicar la relevancia, la manera cuando salís del país, cualquiera economista, funcionario o lo que sea de otro país con el que hablas te preguntan, y ya están inyectando gas ahí. Bueno, el mundo espera, no es este el único origen con el que está reemplazando el gas ruso, que era enorme la cantidad que inyectaba al planeta, pero es uno, y el interés es tal que va a estar a toda velocidad terminado el año que viene. Claro. Te cuento, dijo Massa hoy, quizás de una manera bastante optimista, que en 2026, por esta obra, el sector gasífero va a exportar lo mismo que el agro. Lo tiró. A ver, después, para que se concreten esas cosas, hay tienen que pasar muchas cosas en el medio: mantenerse los precios, llegar con los tiempos en materia de desarrollo de infraestructura, mantener cierta estabilidad en normas, reglas de juego y demás, para que las operaciones se mantengan a todo vapor. Pero cuando te digo que hay tantos intereses conjuntos puestos alrededor de esta necesidad, que llega en un gran momento para Argentina, que tiene un problema serio externo, pero llega en un momento de enorme necesidad para todo el planeta en general, vamos a ver si se concreta. Pero en sí, Massa nunca se caracterizó por ser pesimista, sobre todo con los proyectos que él encara, pero llegó a arriesgar semejante predicción. En 2026 va a estar exportando lo mismo que el agro.
Mati, vamos a escuchar un poco más de música y ya venimos con el último cuarto de hora de En Caso Contrario.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En Caso Contrario, por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa y vamos a una nueva entrevista, la segunda precisamente del día. En este caso con Lucas Romero, que está en línea. Él es consultor, analista político, director asociado de Sinopsis Consultores. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
Buenas tardes Bernardo, buenas tardes Matías, ¿cómo andan ustedes?
Todo bien. Lo primero que acá Matías me dice directamente, lo más importante de todo es cómo pasaste el domingo, cómo festejaste el título de la selección?
Bueno, en familia, como me imagino muchos de los argentinos, ¿no? Siempre este tipo de eventos nos lleva a juntarnos, a vernos en comunidad, y bueno, nos juntamos en la casa de mi hermana y disfrutamos en familia un triunfo muy sufrido, ¿no? Y además un partido que probablemente la gran mayoría de los argentinos nos dejó sin voz, ¿no? Porque tantos sí. gritos, tantos goles, penales atajados y bueno, después el festejo en la calle, que fue lo que vino después, no dio la voz abasto para cubrir tanta demanda.
¿Cómo lo viste desde lo, no sé si decirlo si está bien, desde lo sociológico, ¿no? Como fenómeno social. ¿Cómo viste lo que pasó, digo, vos que sos un tipo que se especializa en este tipo de análisis?
Sí, a ver, lo primero me parece es destacar la magnitud del festejo, ¿no? De la movilización que hubo tanto el domingo como el martes. Yo creo que no sería irrisorio pensar que entre esas 48, 72 horas, más de un tercio de la población argentina salió a las calles, sea el domingo, sea el martes, ¿no? Y lo cual habla un poco de la magnitud, una magnitud inédita, no es difícil encontrar una movilización popular de estas características, ¿no? Y lo segundo es pensar por qué se produce una movilización tan masiva, ¿no? Y creo que la primera conclusión es, bueno, acá hay un combustible, que es un combustible que en la Argentina funciona muy bien para movilizar a la gente, que es la pasión por el fútbol, una pasión que se ha hecho mucho más multitudinaria en los últimos años, ha incluido incluso a gran parte de las mujeres, a todos los segmentos sociales, a todos los segmentos etarios. Me parece que la masividad también del deporte, con la posibilidad de ver en vivo y en directo eventos deportivos de esta característica, bueno, involucra mucho más a la gente. Eso ha hecho esa pasión más masiva y eso se vio reflejado en la calle. Pero también, digamos, no quiero desmerecer el contexto en el que ocurre el evento, en el que ocurre el festejo, que es un contexto muy delicado desde lo social, desde lo económico, incluso desde lo político para esta sociedad argentina. Y siendo sensible con ese contexto, me imagino que además del combustible de la pasión, creo que había un combustible adicional, que era la necesidad exasperante que tenía esta sociedad de festejar algo, ¿no? Había claro. una sensación de desahogo, de tener, bueno, una buena. De hecho, los mismos jugadores desde Qatar sistemáticamente hacían referencia a, bueno, queremos darle una alegría a la gente. Y ese darle una alegría era una definición que denotaba el reconocimiento claro. de este contexto de sufrimiento, de frustración, de enojo que viene viviendo la sociedad argentina, no solo por la pandemia, sino por la situación económica que venimos acarreando hace varios años.
Totalmente. ¿Cómo viste la clase política frente al suceso en sí? Porque bueno, a mi criterio, por lo menos, me parece que se apartó, se quedó de un lado, corrida, con algún tipo de mención puntual, pero por lo general me parece que se evitó subirse al carro triunfalista.
Sí, a ver, creo que la definición correcta es que el fútbol evitó a la política. Acá hubo una definición de los jugadores, y esto no fue una definición de un jugador, digamos, está a las claras la información de que esto fue una decisión colectiva de todo el seleccionado, de no involucrar a la política en los festejos. La selección había definido como deseo el hecho de ir a festejar con la gente en el obelisco, y esto me parece que tiene mucho significado, porque en la Argentina los festejos se hacen en el obelisco, la gente va al obelisco a festejar, no va a la Plaza de Mayo, con lo cual, digo, me parece que los jugadores asumieron la representación de un sentir que era el de festejar, el modo en que se festeja en este tipo de eventos, con la gente directamente, sin la política. Yo no me parece que, no sé si es correcto decir que el seleccionado quiso despolitizar los festejos. Para mí quiso apolitizar los festejos, quiso correr a la política de los festejos, y por eso no quiso ir a la Casa Rosada, porque la Casa Rosada es la sede del gobierno, no es la sede del pueblo, es la sede del gobierno, es la sede de la política. Y de hecho está enfrente de una Plaza de Mayo que ha sido un escenario de manifestaciones políticas recurrentes en la historia reciente, con lo cual yo creo que no es accesorio el modo en que los jugadores eligieron festejar con la gente, porque querían hacerlo con ellos, sin intermediarios, sin que la política se suba a ese escenario de festejo.
Y eso se vio claramente desde el momento en que Messi esquiva a los funcionarios que estaban dispuestos a saludarlo en primer lugar en esa llegada del avión a Ezeiza, en la forma en que el seleccionado sistemáticamente rehuyó a la invitación del gobierno a ir a Casa Rosada. Me parece que hubo ahí una definición que fue correr a la política, y no me parece ilógico pensar que haya sido con mucha sensibilidad tomado esa decisión, porque si los propios jugadores estaban reconociendo que le querían dar una alegría a la gente, porque estaban también reconociendo que hace rato que la política está en falta con la sociedad, y no quiso involucrar a la política en ese festejo precisamente por este motivo, pero además también para hacer un festejo masivo y unificador del sentir nacional, ¿no? Porque creo que hacía mucho tiempo que no había un evento, un factor, un fenómeno que nos volviera a unir como sujeto colectivo detrás de ese sentimiento de nacionalidad, de pertenencia al mismo lugar, a una misma nación. Y eso se vio reflejado también en el festejo, un festejo que fue multitudinario, multiclasista, de gente de diferentes sectores sociales, de diferentes lugares de la zona metropolitana, lógicamente, que fueron los que se pudieron llegar. Me parece que todos esos condimentos estuvieron presentes en estos acontecimientos de festejo el martes pasado.
Lucas, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás? El rol del presidente, pero bastante conocimos de la intención del gobierno de llevar a los jugadores a la Casa Rosada, al festejo, al balcón tradicional de Maradona, si se quiere. No me refiero a esa parte. Hay una cuestión, hubo un conflicto, hubo una incapacidad, hubo un problema. Yo no pondría el foco sobre eso porque también fue una fiesta en muchos aspectos y creo que mayoritariamente, pero no se logró organizarle a la selección ese festejo. No se logró por lo menos garantizar un carril donde pudiera transitar, no se logró un escenario donde se pudieran subir, no se logró llevarlos a los puntos a los que querían ir, hubo que cambiar sobre la marcha. Se expuso abiertamente el conflicto. Chiqui Tapia habló con agradecimiento a la seguridad de la provincia, probablemente palo para la ciudad y la nación al mismo tiempo. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo ves ese rol, esa incapacidad de agarrar y decir, bueno, se hace esto, lo organizamos de esta manera, ya sea consensuado, ya sea impuesto desde alguno de los niveles de gobierno? ¿Qué te dice sobre el poder hoy que existe hoy en la Casa Rosada, si es que existe, y la capacidad de organización que tienen esos tres gobiernos, ¿no?
Sí, a ver, varias cosas. En primer lugar, creo que hubo del gobierno y del propio presidente cierta sensibilidad al contexto en el que se estaban sucediendo los acontecimientos. Yo creo que el presidente no va a acatar, después de esa invitación que le hace el propio presidente Macron para verlo juntos, incluso la invitación que probablemente haya llegado de la FIFA, no va a acatar por el temor a sentir, digamos, no sé si el destrato, pero sí el ninguneo de los jugadores. O sea, evidentemente los jugadores tenían la decisión de no involucrar a la política en ningún tipo de festejo, y eso me parece que lo retuvo el presidente aquí. Una vez que eso ocurrió y que efectivamente se da el triunfo, bueno, yo creo que el presidente hizo todo el esfuerzo que estaba a su alcance para tratar de llevar a los jugadores a la Casa Rosada, y eventualmente me imagino que debe haber hecho también algún intento para ver si podía existir esa foto con el presidente. De hecho, debe ser el único presidente en la historia de los campeones mundiales que no pudo sacarse una foto con el seleccionado campeón mundial, ¿no? Por lo menos me quiero retener en los últimos años, ¿no? Es difícil de entender para un observador externo que haya ocurrido eso, y yo veo allí un síntoma de todo esto que decía, de la decisión de los jugadores de apolitizar los festejos y de correr a la política, de gambetear a la política. Ahora, esto no quitó que el propio presidente haya hecho el esfuerzo de intentar algún acercamiento, ¿no? De hecho, los trascendidos, la información a la que uno puede acceder es que hasta incluso en el momento en donde se desvía el colectivo hacia esta sede de la Policía Federal para montarse a los helicópteros, el gobierno pretendía que esos helicópteros llevaran al helipuerto de la Casa Rosada para que los jugadores puedan tener un festejo allí. O sea, en todo momento el gobierno intentó acercarse al festejo, y yo creo que ahí, no le caería en términos de, bueno, ¿por qué? Bueno, cualquier político intenta hacer eso. En cualquier lugar del mundo es atractivo ir a abrazar al triunfo, estar en la escena del triunfo. Ahora, Lo que sí me parece que tiene que ver con esto que vos planteás de la organización es que yo creo que el gobierno cometió un error, que es no reconocer el condicionamiento que le estaban planteando los jugadores. Si el gobierno hubiera reconocido ese condicionamiento, de que los jugadores no querían ir a la Casa Rosada, quizás la organización del operativo de seguridad en derredor del colectivo hubiera tenido más inteligencia. Decididamente faltó inteligencia en la organización, al margen de que era muy difícil planificar algo con tanta gente en la calle. Pero lo que vimos en este microepisodio del gobierno desgobernando el festejo, o sea, un festejo que no tuvo gobierno, me parece que es un ejemplo muy elocuente de lo que ha sido o de lo que han sido los problemas de funcionamiento de esa coalición a lo largo de todo este ciclo. Problemas en la toma de decisión, falta para coordinar acciones entre diferentes áreas de gobierno, dificultades para coordinar incluso acciones intraoficialismo, por esto que planteas de los problemas entre Berni y Aníbal Fernández. Uh-huh. Bueno, todo eso es una excelente microsíntesis de las dificultades que ha tenido esta coalición de gobierno a lo largo de todos estos 3 años, y se vieron, lamentablemente, reflejados en estas dificultades que hubo para organizar el festejo de otra forma. Al margen, y no quiero ser en esto, desconocedor de la dificultad de la situación, porque con tanta gente en la calle no era fácil, pero quedó a las claras que hubo mucha desinteligencia en la organización del festejo por parte del gobierno. Insisto, me parece que consecuencia de que el gobierno nunca aceptó las condiciones que ponían los jugadores e intentó hasta en última instancia tratar de llevarlos a una zona de festejo donde el gobierno pudiera estar un poquitito más cómodo y ver si se podía sumar a esa escena, ¿no?
Lucas, dejamos para otro momento, para el año que viene, seguramente el análisis político del 2023, que va a tener mucho para dar, pero bueno, queríamos aprovecharte y charlar con vos sobre lo que pasó en los últimos días. Te agradecemos mucho.
No, por favor, un placer, un abrazo grande a los dos. Buen año.
Fue Lucas Romero, consultor, analista político, director asociado en Sinopsis Consultores, que pasó en este En Caso Contrario, día de 2 entrevistas, un poco de análisis, ya cerrando el año. Matías, ¿cómo pasás Navidad? ¿Cómo pasás las fiestas? ¿En familia, imagino?
En familia, y después también con algún pequeño escapadita a San Antonio de Areco, tiré un par de petardos.
Está muy bien. Bueno, en mi caso lo mismo. Imagino que Carla Scali y Charlie Bajes también tendrán su día para festejar entre el 24 y el 25. Como siempre, nuestros fieles compañeros de programa, Charlie en la operación técnica, Carla en la producción periodística, y acá me pasan el dato, me dicen que Carla Scali se va a Brasil, tranquila, bueno, fin de año en Brasil. La verdad la envidiamos sanamente y seguramente lo va a pasar muy bien. Como siempre, Bernardo Vázquez, Matías Barbería, Carla Scali, Charlie Vázquez, somos este equipo de En Caso Contrario. Es uno de los últimos programas del año y bueno, podemos decir que vamos a terminar el año siendo campeones del mundo, ¿no, Matías? Estamos, eso es lo único que importa.
Todavía no me despierto de este sueño. Bueno, que Carla los gaste a los vecinos, a los hermanos, ya que está sí. En la oportunidad. No, nos escuchamos de nuevo el año que viene, ¿te parece?
Dale, nos vemos el año que viene directamente. Un abrazo, chau.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACDI número 121, ACDFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a inview.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www.bancociudad.com.ar.